¿Cuáles son las preocupaciones?
La pregunta de quiénes somos, ¿no? ¿Y para qué? ¿Y por qué?
¿Cuál es el común denominador, si es que lo hubiese, de esta nueva generación que está saliendo fresquecita del horno?
Hay una crisis de identidad.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Lorena Pérez Jácome y esto es Arte en Diálogo, el nuevo espacio impulsado por Arte Informado, en donde buscamos navegar el vasto universo del arte contemporáneo y darle voz a todos los componentes, a los artistas, directores, galeristas, coleccionistas, etc. Este es su micrófono, vamos a cuestionarnos juntos, vamos a encontrar algunas respuestas y sobre todo, vamos a divertirnos juntos. Si les gusta, por favor suscríbanse, denle like y apóyenos a seguir creciendo en esta comunidad. Bienvenidos a Arte en Diálogo, el espacio para romper el corsé del arte. Y hoy estoy con mi amigo Javier Aparicio de El Chico, que además es mi compatriota. Uh-huh. Y bueno, para los que no saben qué es El Chico, es un espacio que ha roto totalmente la manera de entender y relacionarse con el arte. Y además es un espacio muy joven. Bienvenido, Javier.
Ay, hola, Lorena. Muchas gracias por tenerme aquí.
Ay, qué rico. A ver, cuéntame, ¿cómo describes El Chico? Tú dices que es el espacio físico de un podcast.
Sí, yo creo que sí. Después de casi 3 años de haber abierto, sí sigue siendo, es un espacio de experimentación, vamos, ¿no? Como ya sabes, yo empecé El Chico un poco tratando de partir desde lo que no quería hacer, ¿no? Más allá, realmente yo nunca quise tener una galería, he trabajado en muchos rubros del arte contemporáneo, pero nunca había tenido un espacio propio. Entonces, yo lo que quería era tener un podcast en su momento y luego el espacio físico se atravesó. Con un poquito de inconsciencia, que después creo que se ha convertido en valentía, pues decidí abrir el espacio físico. Pero claro, o sea, como yo no había pensado nunca en, bueno, pues si tengo una galería voy a hacer esto y esto y trabajar con estos artistas, realmente empecé, de hecho, haciendo un manifiesto de las cosas que no quería hacer, ¿no? Que es un manifiesto que está en El Chico, es público, de todas las cosas que no quería hacer, y a partir de eso pues he ido encontrando pues lo que sí quiero hacer, ¿no? Pero igualmente llevamos 2 años y medio, en enero del próximo año hacemos 3 años, que es ese umbral medio maldito de los 3 años, que lo vamos a traspasar.
Ay, por supuesto.
Aún ahora sigue siendo pues un espacio donde yo estoy todo el rato investigando, no solamente solo, sino a partir de todos los demás, de todas las personas que pasan al Chico y que pasan por El Chico, pues qué es lo que puedo hacer y lo que puedo aportar, vamos. Siempre he tenido, quizá ahora ya es un poquito menos relevante, pero es verdad que al principio sí, voluntariamente, yo hablaba de que no somos una galería, ¿no?
O sí, sea, lo repites mucho.
Sí, no somos una galería porque creo el lenguaje es muy importante, ¿no? Yo creo que todos, hay muchas veces que no le damos la importancia suficiente al lenguaje, pero para mí es muy importante y es muy importante cómo mentamos las cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, para mí sí era importante, ¿no? Pues eso, que no fuese una galería. Y lo de un podcast con espacio realmente creo que se le ocurrió a mi amiga Blanca Vallejo Fernández.
Me encanta.
Creo que fue Blanca la que me dijo, no, tú lo que eres un podcast con espacio. Y realmente me gustó porque, no sé, o sea, el podcast ha sido una herramienta muy increíble para mí, para aprender, para conocer, ¿no? Para conocer a muchísimas personas. Y luego también es verdad que tiene un alcance muchísimo más amplio que lo que puede ser el espacio físico. Entonces, bueno, pues yo considero que el podcast, digamos, ya tiene una vida paralela a lo que puede ser el espacio físico. Esto es que el podcast siempre va a existir, siempre que yo quiera, ¿sabes? Sin necesidad de pues estar, por ejemplo, supeditado a un espacio físico. Entonces, ¿qué somos? Seguimos sin ser una galería, quizás estamos más cerca de ser una galería, uh-huh. Pero somos un espacio muy abierto. O sea, realmente yo creo que lo híbrido, ¿no? de los nuevos espacios que hay, no solamente en Madrid, sino en el mundo, y que yo creo que la pandemia también fue como una especie de disparador, ¿no? para perder el miedo a hacer cosas sin saber específicamente qué era lo que estabas haciendo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues El Chico básicamente se engloba ahí.
Sí, y tú repites mucho que tú no eres una galería porque la galería excluye, mientras que tu espacio incluye. ¿A qué te refieres con que una galería normal excluye?
Mira, el otro día, a propósito de apertura, ¿no? Me llegó un comentario como de personas, ¿no? De personas que van a galerías que sentían que realmente no estaban, como que no estaban convocados, ¿no? O sea, personas que son público, que les gusta mucho el arte, que les gusta, pero que no tienen los medios, no, es que tampoco ni siquiera los medios, fíjate, porque podrían ser personas que podrían coleccionar, pero como de entrada no son, digamos, el prototipo del coleccionista que una galería o ciertas galerías pueden esperar, pues un poco como que se les excluye, ¿no?
Como que se sienten que les impone.
Bueno, pues que no están invitados, ¿sabes? Porque claro, estamos acostumbrados a que vamos a una galería, ¿no? Y no suele ser como un ambiente amigable, amistoso, ¿sabes? O sea, tú tienes que entrar, tienes que preguntar, y ya preguntar, pues es una cosa muy complicada, ¿no? Preguntarle a alguien, oye, ¿me puedes explicar esto? Y hay mucha gente que, o muchas galerías o espacios en los que ni siquiera hay nadie a quien puedas preguntar, ¿sabes? Entonces, yo creo que sí, o sea, yo creo que tradicionalmente, no solamente la galería, sino el arte en general está un poco relacionado con, bueno, pues con cierto estatus social, con cierta clase social, y entonces, claro, pues de repente se convierte en un concepto medio inaccesible. Una de las cosas que yo me di cuenta desde el principio era que realmente en Madrid estaba surgiendo una comunidad muy joven de artistas, y que luego con el tiempo, o sea, es que ha sido increíble que justo en el 21, a principios del 2021, pues no solamente abrió El Chico, abrió Pradiauto, abrió Belmonte, ahora la semana pasada acaba de abrir un espacio maravilloso que tenéis que ir a verlo, que se llama La Oficina, que son de dos chicas también muy jóvenes, está en Carabanchel. Entonces, había una necesidad como de suplir un hueco para esa generación, ¿no? Que es gente más joven que yo. Yo tengo 38, los artistas con los que estoy...
Pareces de 20, pero sí.
el gen mexicano. Hay muchísimos artistas, digamos, que salen desde... en cuanto salen de la facultad, les cuesta mucho trabajo encontrar una plataforma donde poder trabajar, donde poder mostrar su trabajo, donde poder experimentar, equivocarse y, sobre todo, tener una especie de altavoz, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que todos los espacios que abrimos en el 21, en 2021, justo después de la pandemia, sí estábamos un poco buscando eso. Y no, quizá no tanto desde una voluntad, ¿no? De decir, ah, no, pues aquí hay un hueco, lo voy a cubrir. Sino, estamos todos haciendo lo mismo, ¿no? Estamos todos preocupados por lo mismo, pero no tenemos un espacio, ¿no? No tenemos espacio. Entonces, de manera inconexa, ¿no? Porque, por ejemplo, pues yo a Sola Baurrea y Ana Coronel de Belmonte, pues sí las conocía, porque ellas también vienen de galería, pero tampoco sabíamos, o sea, no nos habíamos enterado que ellas se iban a abrir, y yo tampoco. Y luego Sofía Corrales, de Pradiauto, la conocí ya a partir
que
de...
Que tiene su podcast maravilloso con ella.
Con ella, exacto. Uh-huh. Entonces, yo creo que sí encontramos un montón de sinergias, ¿no? De todos los que abrimos en ese momento, y obviamente de los artistas, ¿no? Porque finalmente los espacios, las galerías, pues si no hay artistas, no existen. Entonces, ya era una necesidad más, o sea, más de incluir que de excluir, ¿no? Porque yo creo que esa es quizá una de las diferencias que más me interesa seguir, en las que más me interesa seguir haciendo incisión, que es la diferencia con la galería, con una galería tradicional y El Chico. Es que El Chico no, nuestro último objetivo no es la venta, ¿sabes? Evidentemente tenemos que vender, ¿sabes?
Para
porque
sobrevivir.
esto tiene que ser una industria, es una industria, y los artistas tienen que cobrar por su trabajo y cada vez tienen que cobrar mejor por su trabajo, y los comisarios y los escritores, etcétera, ¿no? Porque es una larga lista. Pero el fin último no es la venta, o sea, realmente yo creo que todos los espacios que hemos abierto, o creo que por lo menos al principio de cuando hemos abierto, sí teníamos más una voluntad de formar parte de una comunidad que ya estaba gestándose, ¿no? O sea, y era entonces como, bueno, hay una comunidad de artistas increíble, hay una comunidad de comisarios jóvenes increíble, pero todavía no están los espacios. Porque la galería tradicional, o quizá la galería más mayor, digamos, pues está otra cosa, ¿no?
Sí, es otra cosa.
Ya es una industria, y evidentemente, pues, si a todos nos va bien, pues vamos a ir creciendo y vamos a convertirnos quizá en otra parte de esta misma industria. Pero yo particularmente, o sea, y por eso el manifiesto no lo saco de la web, porque de hecho después de 3 años quiero volver a revisarlo y ver qué he hecho, qué he podido hacer, qué he necesitado cambiar y qué necesito cambiar ahora, ¿no? También porque los artistas van evolucionando. Y si quieres ser una plataforma que sea suficientemente fuerte para los artistas, pues bueno, pues tienes que tener la capacidad de cambiar, ¿no? Y quizá la galería tradicional está un poquito más estancada en una cosa como muy específica, ¿no? Y en un cuadrado, valga la redundancia, ¿no? Como en el cubo blanco, cuando realmente, pues en este momento, después de Instagram, yo qué sé, una de las cosas que yo me cuestionaba cuando todavía no abría el chico era, ¿realmente hace falta un espacio físico? Y todavía lo estoy investigando.
Esa era mi siguiente pregunta. Uh-huh. Tú hablas mucho en general de hacer comunidad. Sí. Y también el chico, como yo lo veo y como tú lo defines en varias de tus entrevistas, es un espacio de investigación. Uh-huh. Y es una plataforma para ayudar a aquellos que salen de la carrera y que crees que todavía están verdes para entrar en el mundo del arte, que yo creo que en general, casi en todas las carreras debe de suceder eso, sí. Que te lanzan a un mundo en donde no estás preparado. Entonces, tu labor es mucho acompañarlos y darles esa plataforma. ¿Tú crees que este concepto que tú tienes de espacio, que no es galería, es un concepto de tu generación, de tu tiempo? ¿Es una ruptura con la generación que te precede?
Yo creo que sí. Otra cosa de la que yo vuelvo a hacer esta nota en que yo tengo 38 años, que a lo mejor no hay tanta diferencia con los artistas con los que estoy trabajando, que tienen entre 25 y 28, por ejemplo, hasta 30 quizá, salvo dos excepciones, que ya son artistas mayores, que eso también después hablamos por qué. ¿Qué está diciendo?
No, alguna de las diferencias, dices, que tienes artistas jóvenes.
Claro, vale. Que yo creo que esa diferencia, ¿no? Entre de a lo mejor 10 años en nuestra generación y su generación es muy grande, ¿sabes? Porque yo, por ejemplo, pues sí, o sea, estos chicos quizás son chicos que crecieron marcando el teléfono digitalmente, ¿sabes? Que a lo mejor pueden ser o pueden parecer cosas nimias, pero realmente no lo son, ¿no? Porque es realmente han crecido con otro entendimiento de lo que es la comunicación, de lo que es la información y la inmediatez, ¿no? O sea, es una cosa que para, pues, no sé, o sea, para mí todavía la inmediatez a su edad, pues eran, pues no existía la inmediatez, ¿no? O sea, no, y querías ver una película y tenías que esperarte, pues, meses para poder verla en el cine.
Y ir a Blockbusters.
Exactamente, claro, exactamente, claro. Y rebobinar con el boli, ¿no? Entonces, yo de lo que me estoy dando cuenta, y cada vez más, es que sí, en este momento hay un relevo generacional, ¿no? Primero, porque si la diferencia entre yo que tengo 38 y los artistas que tienen 28 es profunda, o sea, hay una profunda diferencia, pues imagínate con los que tienen 28 y los que tienen 45, 50, ¿no? Que a lo mejor 50, 55, que a lo mejor son galerías como ya más establecidas, con artistas de media carrera, etcétera, etcétera. Pues claro que hay una diferencia, ¿no? Y quizá también el tema de la comunidad, a lo mejor eso sí es una cosa más nueva en España, ¿no?
¿Tú hablas de España o tú crees que es un fenómeno que está sucediendo en el arte en general contemporáneo en el mundo?
Yo creo que en el arte en general, pero había sucedido antes, ¿no? Sí, es una cosa que yo creo que lleva sucediendo, por ejemplo, en México, ¿no? En México, pues realmente lo que nosotros entendemos como arte contemporáneo mexicano es toda esa cosa que sucedió en Guadalajara uh-huh. en los 90, ¿sabes? Que eran amigos haciendo movidas, juntándose, tal, Gonzalo Lebrija tirando papeles por edificios, los López Rocha recién como empezando a apoyarlos a todos, José Noé. Entonces realmente esa comunidad es lo que después trasciende a ser lo que entendemos arte contemporáneo, todo lo que hizo Kuri Mansuto con todos uh-huh. sus artistas cuando todavía no tenían un espacio. Estados Unidos ni hablar, ¿no? O sea, realmente son, digamos, como los generadores de comunidad por excelencia, porque después generan escuelas, ¿no? Y entonces el expresionismo abstracto, pues bueno, o sea, tiene que ver con un movimiento de posguerra generacional que después se convierte en una escuela. Y en España, pues no, era un poquito más
tradicional.
Pues yo creo que tiene mucho que ver como con que España es, digamos, un país nuevo en cuanto a modernidad, ¿no? O sea, en cuanto hacen esa transición de la dictadura a la no dictadura, a la democracia, pues realmente no es hace tantos años, ¿no? Y el resto del mundo, por lo menos el resto de Europa, pues ya estaba como muy avanzado en crear comunidad, en crear modernidad, perdón. Entonces, claro, lo que España tiene que hacer es salir corriendo y lo que hacen un poco, y creo que es una conversación que he tenido mucho con muchos artistas, no solamente jóvenes, sino también mayores, evidentemente, porque en ese caso ellos están muchísimo más cerca de todo ese momento. Lo que se hace es un poco negar lo anterior, ¿sabes? Lo clásico.
Pero eso es algo que ha pasado siempre.
Exacto. Entonces, lo que sucede es que los artistas, pues, como que ya no están... Es una cosa como más individual, ¿sabes? Es como voy a negar todo lo de atrás y me voy a quedar yo conmigo, voy a aprender qué es lo que es moderno y voy a aprender qué es lo que se tiene que hacer. Y yo creo que específicamente en las artes plásticas, desde luego en la música y en el cine no, o sea, porque de hecho la movida nos ha dejado como el mejor cine español y la mejor música española. Pero las artes plásticas sí fueron como más, más difícil porque también pues era una cosa a lo mejor como más de nicho, ¿no? Las artes plásticas a lo mejor durante la movida o en esa transición eran más un pretexto para algo más, ¿no? Entonces yo creo que sí, y luego también pues el sentido de comunidad cambia a partir de esta raja que significa el internet, ¿no? Y cómo empieza a bajar todo.
Quiero que regresemos a esto. Quiero saber exactamente qué piensas tú, cómo ha influenciado el internet y los medios sociales, la forma que tenemos de acercarnos al arte y la forma que tienen los artistas de hacer arte. Pero vamos a poner pausa ahí. Me gustaría retrocedernos un poco. Porque, bueno, tú me estás hablando ahorita de España. Llevas ya muchos años aquí y llevas 20 años en la industria del arte. Entonces, me gustaría hacer un poquito un rebobinar el cassette de tu vida y que nos cuentes. Yo sé que tú eres de formación actor, que viviste en Argentina. Ahí no tenías nada que ver con el arte.
Sí, yo realmente siempre tuve que ver con el arte. Mi primer trabajo fue en el estudio de Máximo González, cuando yo todavía vivía en México. Estaba estudiando en el claustro de Sor Juana Filosofía. Y una muy buena amiga, Xochitl Aguirre, estaba justo trabajando con Máximo González. Máximo tenía un proyecto para la Bienal de Venecia, un proyecto que de hecho todavía existe ahora, que es se llamaba Changarrito, que lo que hizo fue crear una especie de changarrito móvil donde iba mostrando obra de artistas jóvenes. Entonces lo habían invitado a participar, estamos hablando del 2003, por ahí. Y entonces lo habían invitado ese año a participar en la Bienal de Venecia y entonces necesitaba gente para trabajar en el estudio. Entonces Xochitl me llama, me dice, oye, ¿te interesa? Yo era un mocoso, dije, pues sí. Y entonces ahí me meto en el arte. Luego...
¿Te metes a hacer qué?
Empiezo a trabajar en el estudio, asistiendo, como haciendo... Bueno, hacíamos mucho research, ¿no? Como de los artistas que se tenían que mostrar.
Pero nunca haciendo arte tú.
No, nunca fue algo que me llamara la atención. Entonces después, ese siguiente Sonamaco, que fue el primer Sonamaco, yo conozco a Inés y Silvia, Inés López Quesada y Silvia Ortiz de Travesía 4, junto con Esther Viña y Henry Cherhart, que vienen a México por primera vez, nos hicimos como muy amigos, y yo me enamoro de uno de los artistas de Travesía 4, que es Guillermo Martín Bermejo. Entonces, bueno, pues yo era muy joven, estuvimos unos meses como a distancia, después se vuelve a México, y entonces me dice, oye, ¿no te gustaría venir a España? Y yo dije, pues sí, vale. Entonces vengo a España, otra vez una decisión más inconsciente que valiente.
Pura pasión.
Y entonces... Claro, yo no empecé a estudiar, ya justo...
Perdóname, pero te estás saltando una etapa. Tú estuviste también en Nueva York.
Eso después.
Ah, fue después. O sea, viniste a España y después te fuiste.
Entonces, llego a España, empiezo a trabajar en Travesía 4 y ahí ya me meto como a full, ¿no? Porque justo yo llegué cuando Inés y Silvia llevaban pues 2 años abiertas, casi menos de 2 años abiertas. Y entonces, pues claro, en un momento éramos los 3 juntos, ¿no? Entonces yo realmente mi escuela de galería son Inés y Silvia, ¿no? También por eso son tan importantes para mí y siempre estoy como un poquito a su sombra, ¿no? Bueno, sí, no su sombra en mal sentido, sino en el buen sentido. Entonces después...
A su cobijo,
exactamente. En 2010... Yo dejo filosofía y empiezo a hacer arte dramático. Y en 2010 yo estaba un poquitín cansado del mundo del arte y sobre todo porque no había actuado. O sea, yo no estaba trabajando de mi profesión y entonces una profesora con la que hacía coaching actoral acababa de volver de Buenos Aires y volvió loca y me dijo, te tienes que ir a Buenos Aires, si te vas a Buenos Aires yo te consigo una casa y la escuela y tal, no sé qué. Y le dije a mi exmarido en ese momento, le dije, oye, pues me voy, ¿no? Le dijo, pues vete. Y entonces me fui a Argentina, trabajé muchísimo en producción, obviamente seguí formándome, tuve unos profesores increíbles y aprendí, una cosa que aprendí mucho, que aprendí básicamente en Argentina, fue a crear, digamos, con un presupuesto de guerra, ¿no? Porque en Argentina se produce cultura sin dinero, ¿no? Y entonces eso para mí fue un parteaguas, ¿no? Como en mi formación y también en convertir esas inconsciencias en valentías, ¿no? Y darte cuenta que, pues bueno, que a lo mejor puedes empezar una cosa como por sin saber muy bien, pero la cuestión es mantenerla. Y finalmente volví al arte contemporáneo en Argentina, ¿no? O sea, porque, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Tira al monte. La
vaca tira la cabra
eso,
siempre.
La tira cara tira al monte, exacto. Entonces, en Argentina empiezo a hacer como comisariados independientes en galerías y realmente el último proyecto que yo hago en Argentina de arte antes de volver a España es un proyecto que hice con una artista noruega que se llama Maya Urstad para la Fundación Proa. Entonces, en Buenos Aires. Entonces, hago ese proyecto y ya después vuelvo a España. Y entonces cuando yo vuelvo a España, obviamente vuelvo a España ya con la intención de quedarme en Madrid. Y eso fue...
¿Y qué te parecía en ese momento que vienes de Argentina, la escena de arte en Argentina, comparándolo con la escena que en ese momento estaba aquí en Madrid?
Pues es que no pude hacer ese escaneo porque yo empecé... Cuando vine, empezamos con Claudia Llanza, que es la directora ahora de Travesía 4 en Ciudad de México. Empezamos un proyecto como una oficina de proyectos curatoriales que se llamaba Eje Central, un poco precisamente para eso, ¿no? Para ver, pues sobre todo para mí, para yo poderme reintroducir en la escena en España. Eso fue principio de año. En el verano, Inés López Quesada me dice, oye, están buscando un asistente director para este proyecto que se llama Art Projects Ibiza, que era la colección de Guy Laliberté en Ibiza. Yo veraneaba en Formentera, entonces me atravesé, conocí a la gente de Art Projects Ibiza, nos caímos muy, muy bien y en octubre me contrataron. Entonces realmente, digamos, o sea, yo me tengo que ir a la isla a trabajar porque el proyecto este estaba abierto todo el año, y a los pocos meses, la consultora, que era la que llevaba la colección de Guy Laliberté, KCM Fine Arts, me contrata también, ¿no? Entonces, yo ya ahí es cuando empiezo a hacer entre Nueva York e Ibiza, ¿no? Pero Nueva York significaba, pues, como todo Estados Unidos, ¿no? Porque viajábamos muchísimo. Entonces, realmente ahí tampoco me conecté con la escena.
No te conectaste, sin embargo, en alguna entrevista, creo que es en Arte al Día, uh-huh. Leí que tú decías que la escena de arte en Nueva York la sentías muy relacionada a la moda por la facilidad con la que cambiaba. ¿Por qué?
Es que Estados Unidos y específicamente Nueva York es como todo muy cutthroat, ¿no? Como se dice. Entonces, a mí me pasaba, por ejemplo, que yo podía ir a Estados Unidos, ponerle, yo qué sé, una vez y volver al mes, ¿no?
Era otra escena.
Y los artistas que en principio estaban como, o sea, están en todos lados, y aquí, tal, que ya no se acuerda nadie de ellos. Y bueno, también tiene mucho que ver con que Estados Unidos, pues bueno, es un... Ahí eso sí es el mercado del arte, ¿no? O sea, eso sí es un mercado, ¿no? Y como cualquier mercado, tiene oferta, demanda, y todo depende de la oferta y la demanda, ¿no? Y luego también yo creo que en algún momento la casa de subastas también cogió un papel muy relevante en todo ese mercado y entonces pues ahora se ha convertido pues en lo que es, ¿no? Y por ejemplo este movimiento de, bueno, no es un movimiento pero es un mote, ¿no? De lo que es wet painting, ¿no? De todos esos artistas que venden pinturas sin estar secas, ¿no? O sea, porque las sacan como churros. Bueno, pues sí, es una cosa americana, ¿sabes? Entonces es muy tendencioso. Es muy tendencioso y porque tiene mucho que ver con el dinero al final, tiene mucho que ver con la especulación. afortunadamente yo he estado también como muy cerca de esa especulación, ¿no? A través de las casas de subastas y de algunos clientes y compra y venta y mercado secundario, etcétera. Entonces, mira, ves, por ejemplo, una de esas cosas era lo que yo no quería hacer. O sea, yo por eso tampoco quería abrir un espacio donde el foco fuese formar parte de un mercado, ¿no? Porque al final ya está dado, ¿sabes? En cuanto haces una transacción, ya formas parte del mercado. Entonces, si eso ya está dado, pues vamos a hacer otras cosas o poner el foco en otras cosas que no están, que no son per se, ¿no? Que las tienes que trabajar un poquito más.
Claro, entonces, de ahí te vienes a Madrid y en Madrid encuentras que hay una tierra para sembrar algo nuevo.
Sí, justo cuando volvimos del confinamiento duro, yo lo pasé en Extremadura, en el campo. Entonces volvimos, después del verano. Entonces ese septiembre yo empiezo pues a conectarme con mucha gente, ¿no? Que realmente empecé a conectarme con ellos ya durante la pandemia. En la pandemia fue cuando, o sea, el confinamiento duro, fue cuando a mí se me ocurrió esta idea de tener un podcast. Entonces empecé a contactar a un montón de gente, ¿no? Tanto en Estados Unidos como aquí en España, para charlar sobre la idea de un podcast, invitarlos, tal, no sé qué. Y entonces ahí realmente me di cuenta que en Madrid específicamente, bueno, no específicamente, sino era mi rango de acción, ¿no? Uh-huh. En Madrid realmente había una cosa como muy ebulliente y la gente quería hacer cosas y la gente, digamos, empezó a hacer cosas ya antes independientes o de una manera más independiente ya antes del confinamiento duro, antes de la pandemia, y hubo un frenón, ¿no? O sea, hubo un parón. Entonces, en cuanto levantaron la veda, pues la gente empezó como... Y yo creo que ahí fue cuando dije, bueno, pues sí, a lo mejor puedo abrir un espacio. Yo cogí el espacio del chico en octubre del 20, ajá, y lo tuve vacío hasta enero del 21. Porque justo cuando levantaron un montón de restricciones, yo todavía seguía trabajando para KCM, entonces ahí volvimos a viajar un montón y tuvimos un pico. Fue el pico este que en cuanto levantaron la veda, esos 6 meses todos nos volvimos locos, volvimos a viajar, se vendió todo, mercado secundario, primario. Y entonces no, una parte también por miedo, ¿no? O sea, era como, sí, está el local ahí, pero tengo mucho trabajo. Y ya a finales de año dije, no puedo tener un espacio, o sea, no soy millonario, no puedo tener un espacio así porque sí. Y entonces ahí ya junté a varios de los artistas con los que yo llevaba hablando y rentablando un diálogo para que ellos mismos comisariaran la primera exposición del chico. Y luego ha sido una cosa de eso, de repente, Pradiauto, Arniches, Belmonte y la oficina ahora, ¿no? Entonces, realmente, o sea, ahí yo creo que sí mi intuición fue correcta, ¿no? Que era el momento de hacerlo.
Sí, es cierto. Bueno, regresemos al chico, al podcast. Tú dices en tu podcast, este espacio es para ver de adentro hacia afuera y repensar el engranaje cultural, algo así. Que, por cierto, es maravilloso el podcast, se lo súper recomiendo, un gran entrevistador. En ese espacio, tú entrevistas a gente si haces esta labor que tanto hablamos de investigación y de educación. Tú también en alguna de tus entrevistas afirmas que para entender el arte falta educación. Yo te pregunto, ¿qué tipo de educación es la que falta? ¿Falta como observador? ¿Falta como coleccionista? ¿Falta como artista? ¿A qué te refieres con eso?
Es que la educación yo creo que es quizá el acto que más permea nuestra vida, ¿no? Porque la educación no solamente es académica. O sea, la educación es todo lo que puedes aprender respecto del mundo que te rodea, ¿no? Entonces, las galerías, por ejemplo, para mí tendrían que jugar un papel muchísimo más activo en lo que es la educación. Una cosa que repito siempre y la voy a repetir hasta que deje de suceder es que los propios alumnos de las facultades de Bellas Artes o de Historia del Arte no van a sus galerías, a las galerías de su ciudad, específicamente en Madrid, porque siguen pensando que hay que pagar para entrar a las galerías. Entonces, y no es una cosa que me hayan contado alguien, me lo han contado ellos, ¿sabes? Entonces, claro, o sea, porque también hay mucha gente, ¿no? Como antiacadémica y que tiene este discurso de no, pues es que la academia no está haciendo lo que tiene que hacer. Vale. Si la academia no está haciendo lo que tiene que hacer, pues lo tenemos que hacer nosotros, ¿no? Es un poco como el mismo, o quizá el mismo razonamiento podría utilizarse con la política, ¿no? Respecto, y lo traigo al terreno cultural, respecto a las subvenciones, por ejemplo, ¿no? Si la cultura política en España no nos, o la política de la cultura no nos está dando lo que necesitamos, vamos a buscarnos las castañas. Y eso, por ejemplo, me vino de Buenos Aires, ¿no? De haber vivido en Buenos Aires. Entonces, la educación es ir a una galería, la educación es poder hablar con un artista, la educación es poder entender qué es lo que te quiere transmitir un artista. Y obviamente, pues también, ¿no? Si vamos ya a una cuestión más, quizá más rigurosa, pues también la educación académica, ¿no? La educación académica en España, en cuanto a las bellas artes, pues cojea, ¿no? Cojea bastante, porque quizá en el sur es técnicamente increíble, pero conceptualmente es muy floja. Aquí en Madrid, conceptualmente es muy rica, pero técnicamente es muy pobre. Entonces, y eso también porque, yo qué sé, o sea, ya también ahí entraremos en un sistema muy político de por qué, de cómo se forman los cuerpos facultativos, ¿no? De una facultad. Bueno, pero sí, o sea, yo creo que es importante que entendamos que la educación es todo, ¿sabes? O sea, realmente es escuchar un podcast, es ver una película, es poder entrar a una galería, es entrar a una galería y salir disgustado o contento porque lo has entendido, ¿sabes? Pero eso, entonces, en ese sentido, ¿ves? Y ahí también vuelvo a esta cosa de la exclusión, ¿no? Yo creo que el modelo tradicional de galería es como la galería es para los clientes, ¿no? Y en España, pues como no somos Nueva York, pues es que, o sea...
Pero bueno, eso ya están cambiando con el chico y con otras galerías que ya mencionaste.
Sí, espero que sí.
Y además hay algo muy valiente que tú haces, que es Generaciones, que es apoyar a los artistas que acaban de salir y darles un espacio. Cuéntanos de eso.
Adentro, afuera, es el... Claro, a partir de toda esta experiencia que yo tengo con Estados Unidos, ¿no? A mí una de las cosas que más me emocionaban en Estados Unidos era la temporada de los MFAs, ¿no? De cuando se mostraban los trabajos finales de los másters en Bellas Artes. Y que resulta que era la cantera, ¿no? De todas las galerías de nivel bajo, medio e incluso alto, ¿no? Que las galerías como top notch lo que hacían era como esperar a otras galerías a que los cogieran, ver cómo desarrollaban y de repente se los quedaban. Pero es verdad que las exposiciones de graduados son fundamentales en Estados Unidos. Y luego también, pues yo qué sé, en Inglaterra, ¿no? O sea, Goldsmiths, ¿cómo se llama? Slade, y en Alemania. Y en España no. En España se hicieron exposiciones de graduados, creo que a finales de los 90. No, a finales, sí, mediados de los 90 y ya nunca más. Creo que hubo un momento, que a mí no me tocó, donde algunas de las galerías de Dr. Fourquet, cuando Dr. Fourquet estaba empezando, les dejaban a la Complutense unos días los espacios como para hacer una exposición de graduados. Pero nomás les dejaban el espacio y ya está. Entonces... Otra vez tratando de hacer cosas que no, sabiendo que era lo que no quería hacer, pues yo contacté con la Complutense. En ese momento estaba afortunadamente de vicedecana de Cultura, Margarita González, que, o sea, ella su marido es Dan Benveniste, ¿no? Que es como uno de los grandes grabadores europeos y españoles. Y tuvieron su galería hace unos años. Entonces Margarita realmente era parte de ese cuerpo de profesores, ¿no? Que realmente entendía, o sea, lo que los alumnos necesitaban para poder salir más o menos preparados de la facultad, ¿no? Entonces le propongo esto, le encanta la idea y entonces a partir de ahí nos empieza a apoyar un montón. Entonces básicamente lo que hacemos, que es una cosa que hacemos todos los años, el próximo año es la cuarta edición, hacemos un open call que afortunadamente sale a través de la facultad, por eso tiene como muchísimo más alcance, recibimos dosieres, hacemos una selección y hacemos una exposición. Ha resultado que de dos ediciones hemos hecho varias primeras individuales. Una de ellas es con una de las artistas con las que más estoy trabajando ahora mismo, que es Irene Anguita, que Irene, o sea, yo conocí su trabajo en la primera exposición de Adentro Afuera, que fue justo la segunda exposición de que hicimos en El Chico. Entonces, lo que he querido hacer también es invitar a otras facultades. El año pasado hicimos la Facultad de Sevilla y el próximo año vamos a hacer siempre Complutense, porque también me debo un poquito a mi ciudad, siempre Complutense y una facultad invitada. Y el próximo año va a ser la Universidad del País Vasco. Entonces, eso para mí también ha sido muy importante para medir el pulso, ¿sabes? De repente recibes 80 dosieres, Y hay algo que entiendes, ¿sabes? Hay algo que entiendes, ves cosas que se repiten.
Cuéntanos eso.
Ves preocupaciones.
¿Cuáles son las preocupaciones? ¿Qué crees? ¿Cuál es el común denominador, si es que lo hubiese, de esta nueva generación que está saliendo fresquecita del horno?
Yo creo que también tiene mucho... Lo que estamos viendo ahora mismo en esa generación, ¿no? Uh-huh. Que eso, pues, son 23, 26, uh-huh, aprox, pues también tiene mucho que ver con el COVID, ¿no? Con la pandemia. Hay una crisis de identidad, ¿no? O sea, yo creo que ahora mismo todo se mueve en torno a eso, ¿no? A la pregunta de quiénes somos, ¿no? Y para qué, y por qué. Y claro, también lo estamos viendo, pues, con esta multitud de nuevas identidades, y realmente se nota en lo que están haciendo los artistas en ese nivel. Es verdad que a lo mejor... sí, es que también depende muchísimo de la facultad, ¿no? Por ejemplo, esa pregunta de quiénes somos, ¿no? Si lo ves desde la Facultad de Sevilla, pues lo vas a ver en una pintura, ¿no? O sea, ahí vas, uh-huh, a ver eso reflejado en un quehacer más pictórico. En la Complutense, pues tiene mucho más que ver con vídeo y con texto y con obra, uh-huh, conceptual, o sea, como cosas un poco más, quizá no tan artesanales, ¿no? Y quiero usar esa palabra con mucha licencia, pero sí, o sea, hay una preocupación por nuestro estar en el mundo, ¿no? Y...
¿Pero tú crees que eso es nuevo? Pregunto. ¿Cuál es la óptica nueva? Porque creo que...
La óptica nueva es la comunidad. Okay. O sea, porque sí, yo creo que, y específicamente el arte, ¿no? El arte siempre está preguntándose sobre...
¿quién soy yo?
Uno mismo,
¿cuál es mi,
¿no?
Uno mi lugar? Mismo
y qué estamos haciendo aquí. Pero desde un lugar más individualista. Creo que las nuevas generaciones lo están viendo más a través del otro, ¿sabes? Okay. Se están definiendo más a sí mismos a través de entender al otro, que es una cosa que me parece maravillosa. Pero también, evidentemente, pues tiene muchos peligros, ¿no? Porque el otro no eres tú. Está muy bien que lo asumas como el otro, pero no eres tú. Entonces, también por eso, pues, es complejo. Y te digo, es gracioso porque no soy mucho más mayor que ellos, pero hay cosas en las que... El otro día, por ejemplo, pues bueno, justo preparando la próxima convocatoria para Dentro Afuera, me pidieron desde la facultad que la hiciera con lenguaje inclusivo.
Claro.
Y entonces, afortunadamente, estaba Álvaro Chior, que es el artista que tengo ahora en El Chico, y entonces estaba escribiendo y lo estaba diciendo como en voz alta con Raquel Cías, que es una chica que trabaja con nosotros, y Álvaro entra y me dice, no, no se dice así, se dice así, así.
Mm. O sea, el mismo lenguaje ha cambiado.
Exactamente.
Pero tú hablas que esta generación tiende a buscar su lugar en el mundo, saber quién es a partir del otro. ¿Tú crees que eso tiene que ver con los medios sociales?
Sí.
¿Cómo estamos siempre mirando y hurgando en la vida de otros?
Uh-huh. Y también precisamente por sus peligros, ¿no? Por el otro no eres tú, y eso es una cosa que tienes que entender. Entonces, si tú consigues entender quién es el otro, es muy probable que entiendas mejor quién puede ser tú. Porque que me parece que está muy bien, ¿no? O sea, finalmente como dejarnos de mirar el ombligo y entender que no estamos solos y que siempre, siempre estamos rodeados de alguien, ¿no? O de alguienes, muchos. Pero el problema de todas las redes sociales, por ejemplo, es que te hagan pensar que tú puedes tener esa realidad. Porque no es una realidad, es una pantalla. O sea, es una pantalla y yo creo... que ahora, o sea, pues ya los que están creciendo un poquito más, ¿no? Los que ya están como alcanzando los 30 años ahora, ya se dan cuenta más de eso, ¿no? Que esa pantalla que era tan, tan alucinante, ¿no? Y que nos embobó tanto, pues es una pantalla, ¿no? Entonces hay una cosa como muchísimo más profunda. Pero el tema de las redes sociales es una maravilla, pero también es, o sea, a mí me parece muy complejo y muy, muy peligroso.
Claro, pero estás hablando aquí de un hecho conceptual, digamos, o sea, el ubicar este lugar en el mundo a través. Pero, ¿qué tanto la tecnología interviene en el proceso de creación artística?
Un montón.
¿De qué forma?
Un montón. Bueno, pues para empezar, que ahora, por ejemplo, puedes hacer un vídeo, ¿sabes? Con una calidad increíble, con un móvil, ¿sabes? O con...
Pero tú lo estás viendo ahorita en las nuevas generaciones, sí, que lo están utilizando. Y también vuelve mucho la pintura, o más bien no se ha ido, como
totalmente,
tú lo dices.
Totalmente, totalmente. Pero yo creo que la vuelta de la pintura tiene que ver con esa... Igual con esa esa crisis de la identidad, ¿no? Porque yo creo que los artistas también hay un momento donde todo lo que ves es todo lo que hay. No puede ser. O sea, como artista tú no te puedes quedar en la superficie, ¿sabes? No puedes quedarte con la representación que te da lo primero que ves. Y la pintura es eso. La pintura es una traducción de la realidad a otro lenguaje, ¿sabes? Porque hay algo más, siempre hay algo más. Y entonces yo creo que por eso la pintura ha vuelto, y aparte también, o sea, eso por un lado quizá como más filosófico, ¿no? Y que realmente creo que tiene que ver con eso. Y también, por otro lado, está como la parte del mercado, que pues en los últimos 10 años la hegemonía ha vuelto a ser americana y lo que se hace en Estados Unidos es pintura. Lo que pasa es que en el resto del mundo, o aquí en España, pues nos ha llegado un poquito a resquicio, pero bueno, o sea, la pintura está volviendo al... La pintura para mí es una cosa circular, ¿sabes? O sea, es como una especie de luna que va dando vueltas y que aunque no la veas, en algún momento va a volver a aparecer porque siempre está ahí. Y yo creo que sí tiene que ver también con esa necesidad de los artistas de ir más allá de la representación, sobre todo cuando ya está, o sea, no... es que pensamos, yo creo, nuestra generación pensó que no podía haber nada más obsceno que el porno y de repente vino Instagram, ¿no? Entonces, claro, entonces es como hacia... O sea, ¿qué más podemos sacar de la representación? Y creo que tiene que ver con eso también.
Bueno, estamos hablando de cómo la tecnología ha cambiado la forma de... hacer arte y de situar al artista dentro de su mundo. ¿Qué tanto ha cambiado la forma de que nosotros como coleccionistas o como espectadores del arte nos asomamos a él? Porque ahora lo puedes ver y tal vez ya lo consumes de una forma inmediata.
Es que ahí yo creo que es el peligro. Y quizá en ese sentido, por ejemplo, los artistas los creadores de arte... están un poco unos pasos adelante que nosotros, ¿no? Que los meros espectadores. Porque ellos están utilizando la tecnología como un medio, no como un fin. Y para nosotros como espectador muchas veces es el fin, ¿sabes? Porque tú crees que ver una expo en Instagram, ya está. Realmente no. O sea, no estás viendo nada. Y nosotros creemos que nuestra amiga que está todo el día en el barco es súper feliz, ¿no? Y luego no es así. Entonces... yo creo que nosotros como espectadores nos estamos quedando todavía en la superficie, ¿no? Y los artistas, pues sí, como realmente pues tienen otra sensibilidad y por eso hacen arte, están consiguiendo utilizar la tecnología como un medio, no como el fin.
Hablas mucho de educar en todos los niveles. ¿Cómo se educa al espectador del arte?
Hablando con él. Hay... a mí una de las cosas que más me gustan, que ahora ya no sé si lo vamos a poder hacer, porque hemos creado un cuarto en la parte de atrás del chico. Porque hay un vídeo de Álvaro Chior y entonces necesitábamos un espacio para que solamente se viese el vídeo, y yo creo que lo vamos a dejar y ahí voy a hacer una especie de oficinita, ¿no? Porque yo tenía, yo trabajaba, o sea, yo estaba en el espacio, ¿no? Yo tenía mi mesa, yo trabajaba en el espacio. Voluntariamente, porque a mí me gusta mucho hablar con la gente, ¿no? Y yo aprendo muchísimo hablando con la gente, muchísimo, ¿sabes? Y no desde el punto de vista paternalista de, ay, a ver, cuéntame qué te parece, no, sino realmente ver otros tipos de visión, ¿no? Y tratar de entender otros tipos de visiones. Una vez, cuando estaba trabajando en Art Project Ibiza, tuvimos un proyecto maravilloso de Neil Belufa, que era bastante, pues sí, Neil Belufa, es, claro, tienes un vídeo, pero luego tienes unas cosas como muchísimo más conceptuales, más instalativas, y lo que la gente me contaba de lo que veía en esas instalaciones era como, ¿qué? Entonces, claro, o sea, la educación es una, precisamente porque es una cosa que puede permearlo todo, no es una cosa estática, es una cosa que va y vuelve todo el rato. Entonces, también para mí era muy importante... ¿cómo se dice? Lo del ejemplo. Pregonar con el ejemplo, ¿sabes? Si Si a mí me parece que esa frialdad de una galería no es la manera de aportar a una comunidad, o no es la manera en la que yo considero que puedes aportar a tu comunidad, pues hazlo distinto, ¿no? Y luego también es muy gracioso porque de repente la gente la pones en pues como en situaciones incómodas, ¿no? Y es como que no quieren hablar, entonces los chinchas para que hablen y de repente es como, y vuelven, ¿sabes? La movida es cuando vuelven. Cuando vuelven y si no hay nadie, preguntan, ¿sabes? Y si no se quedan contentos con la explicación, cogen la hoja de sala, ¿no? Para mí tiene que ver con el diálogo. Sí, o sea, tiene que ver, todo tiene que estar abierto al diálogo, ¿no?
Pero tú que trabajas con generaciones jóvenes, también sé que tú hablabas de que tienes coleccionistas jóvenes, o sea, de la misma generación. ¿Cuál es la diferencia entre un coleccionista de esa generación y un coleccionista de una generación previa o varias?
Yo creo que volvemos al fin y los medios, ¿sabes? Quizá un coleccionista de otra generación pueden llegar a ver el arte como un... como un medio para algo más, ¿sabes? Especulativo, por ejemplo, ¿sabes? O incluso también social, porque claro, el mercado del arte y la industria del arte, el mundo del arte, tiene una cosa preeminentemente social, ¿no? Y que tiene que ver con el estatus y es una cosa como...
como un commodity.
Exacto. Uh-huh. Y los artistas, y los coleccionistas más jóvenes, o sea, lo ven como el fin, ¿sabes? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pues si alguien me tiene que comprar un cuadro de Irene o una foto de Cristina Stolge y me lo tiene que pagar en 3 plazos o en 2 plazos, te juro que el aprecio que le tienen es completamente distinto. Y luego, aparte, también para ellos, yo lo veo, ¿no? Yo veo las diferentes artistas que van pasando por el chico, cómo tienen sus propios... sus propias fuerzas gravitacionales, ¿no? Uh-huh. Y la gente que está interesada en una cosa, la gente que está interesada en otra. Entonces, para ellos es también una manera de comunicarse entre ellos. Y creo que por eso el arte ahora es tan importante para esa generación, ¿no? Porque, sí, quizá también tiene que ver con esa facilidad de la representación que tenemos con internet y con los móviles, ¿no? Que realmente están buscando algo más.
Algo tangible.
Sí. Sí.
Y ahora, hablando de los artistas, sabemos, y ya nos explicaste cómo tienes estos artistas, estas colaboraciones que haces con la Complutense, con artistas jóvenes, pero el resto de artistas, también sé que trabajas mucho, uno te refiere al otro, pero si hay un artista, si le quieres dar un consejo a alguno de los artistas que están en Arte Informado, que dices que no tengo ni idea por dónde empezar, que pasa mucho, ¿qué hago? ¿Qué hago con mi portafolio de dibujos o de esto? ¿A dónde ir? ¿Cómo pueden llegar a ti o cómo pueden llegar a otros espacios en donde puedan tener esa colaboración y esa primera exposición?
Yo creo que es muy importante formar parte de tu comunidad, ¿no? Y yo creo que la primera comunidad para un artista es su facultad. Y tratar...
¿Y si no estudiaste? Porque también hay artistas que no son de formación artística.
Pues entonces otros artistas, ¿sabes? Otros artistas de tu generación con los que te sientas identificado, ¿sabes? Es verdad que una galería es muchísimo menos inaccesible, ¿no? Pero un artista, o sea, de 5 artistas a los que le puedas preguntar, 3 te van a querer ayudar, ¿sabes? Y van a ser generosos. Y eso te va a referir a otro artista y después a otra persona y a lo mejor a un comisario y a lo mejor a una galería joven, etcétera, etcétera. Y a mí una cosa que me ha sorprendido muchísimo en estas relaciones con la facultad es que, pues, o sea, los artistas no conocen sus galerías, ¿sabes? Entonces, no creo que tengan el derecho de quejarse o de decir que no es accesible si ni siquiera ellos han ido a tocar la puerta, ¿sabes? Porque, y no se trata de llegar a Travesía 4 y, oye, ¿le puedo decir a Inés que mire mi dossier? No, pero en Travesía 4 no solamente trabajan Inés y Silvia, trabajan Marc, trabajan Carla, o sea, que son personas como a lo mejor más jóvenes que están, que tienen otro rol y que tienen otro tiempo y que tienen otros intereses. Y así con todas las galerías y yo qué sé, o sea, yo sé que por lo menos Sol, Ana, Sofía, yo, Arniches, si viene un artista y nos dice, oye, me gustaría mandarte mi dossier, les vamos a decir que sí. Les vamos a decir que sí, lo vamos a mirar Y con mucho cariño, si no funciona, se los vamos a decir. Y si sí,
¿Cómo sabes si funciona y cómo sabes si no? Y ahí vamos a ir a una parte un poco picante y la pregunta que nadie quiere hacer, pero exacto, salud. ¿Cómo sabes que algo funciona? ¿Cómo le dices a un artista no? ¿O cómo defines, para irnos todavía mucho más, cómo defines el arte?
Tengo que terminar esa frase, es no funciona para mí. No funciona en general, porque no, también hay que tener mucho cuidado con esa arrogancia, ¿no? Que es muy común, ¿sabes? Entonces, por eso hay, por ejemplo, tanta rivalidad entre galerías, ¿no? Porque lo que yo hago es mejor que lo que tú haces y mi ojo es mejor que el tuyo. Yo creo que no. Ahora, precisamente con toda la diversidad que hay, ya eso ya no es una manera como de hablar, ¿no? Del arte, sino para mí no funciona. Yo, en los últimos años, es verdad que me he decantado muchísimo por la pintura, por esa relación que tuve tan estrecha con Estados Unidos, pero también voluntariamente, por ejemplo, desde la temporada pasada, pues estoy incluyendo más fotografía, estoy incluyendo más escultura, estoy queriéndome acercar a otros medios distintos, como puede ser pues, la expo que tengo ahora con Álvaro Chior, que tiene que su trabajo en vídeo es muy importante en la práctica. Entonces, bueno, por ahí, o sea, ya es quizá desde un punto de vista meramente estético, ¿no? Pues no comulgo. Pero si estéticamente no... tampoco es que me llame mucho la atención, pero intuyo que hay una cosa importante y que hay una cosa como con potencial, yo sigo, que es... Y la expo, o sea, el open call de adentro afuera ha sido muy importante para eso, Lorena, para realmente no quedarme en la superficie, ¿sabes? Y es como... y si se me queda rebotando en la cabeza, lo vuelvo a mirar, y si no, y si lo que miro no es suficiente, cojo el teléfono, llamo al artista y le pregunto, cuéntame
pero
de qué va esto.
Pero te tiene que hacer vibrar, sí, tienes sí, que sí. Sentir algo.
Sí, totalmente, totalmente. Y porque... sí, porque al final... o sea, es verdad que la parte conceptual y quizá filosófica del arte es muy importante, pero para mí, personalmente, o sea, me tiene que poner... o sea, estoy sentado en esta mesa, o sea, y la veo y se me ponen los pelos de punta, ¿no? Pues sí, para mí es muy importante la parte emocional del arte. Y por eso, volviendo a esta pregunta de los medios sociales... cómo afectan al espectador, pues es que, o sea, yo puedo haber visto esta mesa mil veces en Instagram, ¿sabes? Pero hasta que no estoy sentado aquí, o sea, pues no entiendo su fisicalidad, ¿sabes? O pararme frente a una pintura.
Pero a ver, entonces, dos preguntas al respecto. La primera es, ¿te ha llegado a enamorar a algún artista por Instagram? ¿O has llegado a querer trabajar con alguien porque ves y dices, no puede ser, sigo y soy super follower?
No.
No.
Mm-mm. No, no, no. Lo que sí es, me han interesado muchos artistas a los que después he hecho como un seguimiento hasta incluso llegar al estudio.
A través de Instagram.
O sea, sí, tu primer amor a través de Instagram, sí. Sí, sí. Primer amor, no. Yo aprendí una frase muy importante de mi jefa anterior, que es Kimberly Chang Matthew. Que también lo hablo mucho, se la digo muchísimo a los artistas, es before you fuck, you have to dance.
You have to dance.
Entonces, muy bien. Y es una cosa que...
antes de ir a la cama tienes que bailar.
Exactamente. Entonces, pues sí, o sea, yo bailo mucho antes de meterme en la cama con nadie. Y a los artistas también les digo eso, ¿sabes? O sea, porque, por ejemplo, hay muchísimos artistas jóvenes que de repente es como, oye, me ha escrito esta galería y me quieren hacer esto y tal. Perfecto. Baila con ellos porque si realmente hay un interés que puede extenderse en el tiempo, no va a haber prisa, ¿sabes?
Entonces, retomando los consejos que das para los artistas, son baila con quien te ofrezca bailar y además sé parte de tu comunidad.
Sí, totalmente.
Observa, ve lo que está pasando.
Y habla.
Y habla. Y
habla, 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 habla.
Pero no te me hagas pato, te pregunté cómo defines el arte. ¿Qué es arte para ti?
El arte en este momento, porque también es verdad, es verdad que para mí el arte ha tenido como distintos sombreros, ¿no? En este momento, para mí, es un disparador del diálogo. Hoy justamente esta mañana grabé el podcast de la exposición de Álvaro Chior y hablábamos un poco de esa responsabilidad que a veces le ponemos al arte que a lo mejor no tiene, ¿no? Como por ejemplo, agente transformador. Yo creo que en mi experiencia, y por ejemplo, mirando pintura específicamente, la pintura abstracta es una cosa que no entiendes. O sea, es una cosa que no entiendes porque no hay nada que entender. Y sin embargo, tú te paras frente a una pintura abstracta, yo que sé, un Richter, ¿sabes? Que al final es una mezcla de colores. Pero hay algo que te mueve de una manera tan potente que te vas a preguntar cosas, ¿no? Y vas a terminar preguntándote, ¿y este tío quién es? ¿Y este tío por qué? Y entonces ahí vas a ir a su historia atrás, que te va a conectar con su historia que tiene que ver con el lugar en el que es. Y eso para mí es el arte, ¿sabes? En este momento. En este momento es...
¿En este momento tuyo o en este momento social?
Mío. En este momento mío. Sí, sí, sí. Y bueno, sí, a lo mejor de una parte muy importante de mi comunidad, ¿no? De la comunidad de la que yo formo parte. A mí es que no hay nada que me guste más que sentarme a hablar con los artistas, ¿sabes? Y hablar de su obra, de las obras de los demás, y luego, y que me corrijan, ¿sabes? O sea, que me corrijan y que me enseñen. O sea, porque, pues sí, o sea, yo sigo aprendiendo de ellos, y entonces en ese sentido sigo aprendiendo del arte. Entonces, el arte para mí es una herramienta en este momento de diálogo.
Una herramienta de diálogo, qué bonita. Uh-huh. Pues mira, por eso estamos aquí, uh-huh, por el arte.
Exacto.
Dialogando.
Sí, 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 sí.
Tu espacio es relativamente joven, bueno, sí. desde el 21, pero todavía no tienes errores que tú hayas dicho, sí, pero bailé muy
Lorena.
Poquito con este, ¿no? No te estoy diciendo que digas nombres.
Sí, sí, ya he tenido.
Ya has tenido
sí, errores. Sí, 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 ya he tenido porque también, yo creo que como yo no tenía este mindset, ¿no? De abrir una galería, pues sí, he cometido errores, ¿no? He cometido cosas que a lo mejor tendría que haber bailado más. Sí, tendría que haber bailado más. Y ahora ya las tengo, o sea, están anotadas, ¿eh? O sea, están anotadas.
¿Cómo sabes que son errores? No tiene nada que ver con cómo reacciona el mercado hacia
no.
lo que... No, tiene que ver con que después ya no te sigue dando diálogo.
En España no tiene que ver con el mercado, desde luego, porque he tenido exposiciones muy exitosas, de las que hemos vendido muy poco. Entonces... En España, o por lo menos ese es mi criterio en España, no puedo medir el éxito de una exposición por cuánto hayamos vendido.
¿Cómo la puedes medir?
Por el impacto que tiene en la comunidad. En la comunidad de artistas, en la gente que viene, y luego también en las preguntas que suscita, ¿sabes?
Que generan, claro.
Exacto. Entonces eso para mí en este momento, pues es que si tuviese que medir el éxito por lo que vendemos, pues no sé, o sea, tengo que medir el éxito desde otro lugar. Y también a eso me ayuda que nunca tuve el foco en quererme hacer rico. Evidentemente quiero, lo que yo quiero es que el chico siga siendo fuerte, se siga siendo más fuerte y que siga siendo la plataforma que los artistas que pasan por ahí necesitan. Y hombre, si me puedo pagar un verano, pues tampoco está mal, ¿no?
Pero a ver, ya que estás hablando de tu sueño con el chico, ¿cuándo abrirías esa botella súper especial que tienes de tequila? ¿En qué momento de la carrera del chico? ¿Cuál es tu lugar, tu momento?
Pues yo espero abrir muchas botellas de tequila porque en este momento, por ejemplo, pues la primera vez que un artista del chico tenga una exposición en un museo, por ejemplo. O sea, eso sería como, pues sí, estamos haciendo las cosas bien, ¿no?
Claro. Ay, qué rico. ¿Cuánto nos queda por hablar? Y desgraciadamente no esta vez, pero ya te invitaremos muy pronto, espero, cuando
gracias,
nos vengas
Lorena.
A contar que alguno de los artistas que exhibió en el Chico ya está en el museo.
Ay, sí.
Javier, gracias por el trabajo que haces. De verdad, gracias. Creo que es muy importante, muy valioso y muy valiente.
Gracias,
y gracias
Lorena.
Por haber venido aquí.
Gracias a ustedes.
Y bueno, antes de irnos, yo nada más te quiero tirar una pregunta que ya me contestarás, pero ya hablamos de cómo se ha roto o cómo estás viendo esta ruptura con la generación que te precede y todo este nuevo discurso que hay en el terreno artístico desde el coleccionismo y desde los artistas mismos. Sí, y estamos hablando de que ahorita Madrid está viviendo, bueno, España, una pluriescena con mucha energía, muy vibrante. ¿Cuál crees que sea el próximo momento o de qué forma va a haber una ruptura en las próximas generaciones? O sea, las generaciones que vienen, ¿qué será lo que se tiene que romper más adelante de lo que ahora está surgiendo?
Pues yo creo que el mercado. El mercado tiene que tener una especie como de glitch, ¿sabes? Que yo creo que estamos muy, muy cercanos todo el rato a esa ruptura del mercado y quizá, o sea, de lo que entendemos por capitalismo, ¿no? Yo creo que mi generación, pero yo ya me cuento dentro de esa generación que no va a tener los mismos beneficios que tuvieron las generaciones pasadas, ¿no? Eso nos está haciendo pensar desde otros lugares, ¿sabes? Y pues a lo mejor un ejemplo, ¿no? Es precisamente que yo abra lo que se puede entender como una galería, pero que el foco no esté puesto en solamente vender, sino en crear una comunidad, en crear un tejido, porque yo, y eso es una cosa que hablo muchísimo con mis colegas, si a ellos les va bien, a mí me va a ir bien. Y a todos, ¿sabes? Entonces, creo que ese glitch es el que se puede hacer mucho más, ese error es el que se puede hacer como mucho más grande y que de repente haya otro cambio.
Qué bonito, hay que soñar con eso.
Sí, sí.
Sería maravilloso. Javier, ¿hay algo más que quieras decir, que quieras aportar? ¿Algo que te quedaron ganas y no te pregunté?
Uy, no, pues un montón de cosas, pero no, muchísimas gracias por, pues por hacer esto, por abrir otros espacios de diálogo y también por dar visibilidad a lo que estamos haciendo con mucho esfuerzo. Todas las galerías, grandes, pequeñas, los artistas consagrados de media carrera, emergentes, porque al final, pues, somos todos. Aparte, es un mundo así, pequeñito, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Lorena.
Al contrario, qué valiente eres y sigue por ahí. Buen camino.
Gracias.
Gracias a ti, Javier.
Beso.